Chevrolet. Duna. Sonidos de tu mundo.
7:02 de este martes 23 de julio. Se nos va julio. ¿Qué tal, Rodrigo Álvarez? ¿Cómo estás?
José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí. Se nos va julio con mucho frío, mucho frío. No solo en la mañana, sino que hasta ahora de la tarde también. Ya le vamos a contar el pronóstico del tiempo, pero mañana también va a haber una temperatura bien fría acá, al menos en la capital del país.
Así se anuncia, por lo menos. Hay que salir abrigadito, por capa. Hay gente que le gusta decir esto de las capas, ¿estás fijado?
Pero no está para capas, sí. Tampoco en la tarde estuvo tan cálido.
No, pero tipo 12 hay como unos soles simpáticos, como a mediodía. Si tú sales a la calle y observas el día, te das tiempo para esos pequeños, lindos momentos. Sí, está rico. Pero bueno, después dura poco. Es como un suspiro.
6,9.
¿Ahora?
A esta hora.
Wow.
Bajito.
Sí, ¿ves? Bajo.
Y no va a subir, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Oye, ¿vamos al menú?
Vamos. Démosle.
Varias cosas. Llegó el día 50 de la paralización de los profesores. Y termina el paro. 67% fueron los que votaron en definitiva. Vamos a ir en detalle conociendo esto de cómo fue la votación y qué es lo que viene de aquí para adelante. No solamente para los profesores, cómo se van a comenzar a preparar y a seguir conversando con el Ministerio de Educación para que se plasmen las propuestas que había hecho el propio Ministerio. Porque también hay otra cosa que hay que ir dilucidando. ¿Qué va a pasar con los colegios?
Sí.
Con los profesores que estaban en paro, con esos alumnos. ¿Cómo se van a recuperar las clases? ¿De qué manera? Hay varios algoritmos ahí sobre la mesa para ver cómo se resuelve. También le contamos detalles de eso.
Decía la ministra que había que buscar una fórmula que fuera lo menos traumática posible para la familia. Recordemos que hay todo un tema logístico que no es menor. Así que, bueno, me imagino que el puzzle no debe ser fácil de armar, pero en eso estarán. Oye, el presidente Piñera tensa la relación con el Contralor Bermúdez por estos días. Básicamente en este momento se están enfrentando por el timing del decreto que faculta a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Recordemos que hace pocas semanas el presidente Piñera presentó este decreto que lo que busca es que las Fuerzas Armadas colaboren en las fronteras y por un plazo determinado en el combate básicamente del narcotráfico y el crimen organizado. Esto ha generado bastante suspicacia, la razón, el momento, etcétera. El presidente dice que no hay nada raro en esto, que es absolutamente constitucional, pero el Contralor Bermúdez está medio dudoso y está pidiendo más información y preguntando, por ejemplo, por qué no están las firmas del ministro del Interior, que es el encargado de básicamente ver el tema del narcotráfico, la seguridad en el país, y del ministro de Relaciones Exteriores, porque claramente cuando se trata de fronteras, la Cancillería tiene bastante que decir.
Es cierto. ¿Será solo eso lo que enfrenta la Contraloría con el gobierno por ahora?
Probablemente no.
Estuvo el Contralor conversando esta mañana acá en Duna. En www.duna.cl puede conocer detalles. No solo le voy a contar algo, pero la entrevista completa la puede escuchar en duna.cl. Lo que también puede escuchar acá tiene que ver con la empresa Sal. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de los caminos que había? Uno que era con la propia empresa, las compensaciones que iba a tener que pagar, todo lo que incluye a la sanitaria, pero por otro lado había abierto un camino desde el punto de vista del Ministerio Público, de la Fiscalía. Se estaba tomando declaración a quién es el causante, a través de un error, por cierto, de esta situación que generó que la población de Osorno estuviese 8 días sin el suministro de agua potable. Bueno, se filtró lo que es.
Claro, que suele suceder. ¿Ah?
Lo curioso es que la Fiscalía está investigando esa filtración. Si él declaró en la Fiscalía, ¿quién más podía tener esa declaración?
Claro.
Es la pregunta que uno se hace. Bueno, pero hay un proceso ahí de la Fiscalía que está investigando cómo se pudieron filtrar estos datos. Pero en esa declaración se da cuenta, entre otras cosas, que el personaje en cuestión dice que efectivamente él cometió un error en el procedimiento de llenado del generador eléctrico con el que funciona la planta. Me olvidé del procedimiento. Fue una de las frases que quedó ahí, la retina que queda en el disco duro del testimonio que presta este operario.
No, deja de ser impactante. Me olvidé del procedimiento y, bueno, las consecuencias que tuvo este olvido. Bueno, son otras cosas que seguiremos conversando. Son las 19 horas y 7 minutos y es el momento, el gran momento de nuestro Enrique Llávar, quien nos contará cuáles son las principales noticias que han sucedido en Chile y en el mundo con los titulares. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
¿Qué tal?
Todo bien, vamos con los titulares entonces. Ya se los adelantaban, el contralor Jorge Bermúdez pidió tiempo y dijo tener que analizar las facultades de las Fuerzas Armadas de combatir el narcotráfico y si estas están o no amparadas en el ordenamiento jurídico. De todas maneras, la autoridad declaró que este es un procedimiento completamente normal cuando se ingresa un decreto supremo, sobre todo si es tan complejo como este. Y como una falla del Estado de todos, así se refirió el ministro del Interior Andrés Chadwick sobre el caso de Joaquín Bustos, joven de 27 años donante, y que sus órganos no pudieron ser donados producto de que no había transporte para trasladarlos desde Temuco a Santiago. El ministro del Interior agregó que no nos puede pasar que no se dé un cumplimiento eficaz cuando se produce una circunstancia tan dolorosa, pero al mismo tiempo que puede dar vida, como lo es el traslado de órganos. Y en noticias del mundo, el Grupo de Lima anunció que remitirán el reporte de Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a la Corte Penal Internacional. El grupo de búsqueda agregar el documento a la solicitud presentada en septiembre de 2018 para que la Corte Penal Internacional abra una investigación en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y en noticias del deporte, Nicolás Jarry no pudo ante Alexander Zverev en su debut del ATP de Hamburgo. La segunda raqueta nacional cayó en 2 sets, 6-4 y 6-2, y ahora el chileno se enfocará en buscar la clasificación a Tokio 2020 en los Juegos Panamericanos de Lima.
Gracias, Quique.
Qué gracias, pena, don Enrique Llávar.
Qué pena
lo. No mencionó lo de una playa nudista que te lo voy a contar en un rato en Francia, que está creando un escándalo.
Pero yo antes quiero. Estoy media triste con lo de Jarry. Una pena que no. Zverev siempre sabíamos que era difícil, pero ya le había ganado en otras oportunidades y había como esperanza. Con todo. Sí. Un abrazo a la distancia a Jarry, que viene a Sudamérica a competir por Chile en los Panamericanos, así que bueno, ahí estaremos todos apoyándolo.
Yo soy de los que sostienen que el tenis es de semanas, ya. Semanas buenas y semanas malas.
Esta fue una no tan buena.
Esta no fue una tan buena, pero...
Ya pasemos a las playas nudistas.
Cuéntame. No, después de 7 de la tarde con 9 minutos, esto es Duna.
Nada personal.
¿De verdad querés que te cuente lo de la playa?
¿O primero con los profesores?
No, cuéntamelo de la playa nudista.
No, es que, el 2017 se abrió la primera playa nudista en París, en Francia.
¿Pero hay mar en París?
Con bombos y platillos.
¿Ah? ¿Y a dónde hay mar en París?
No, un parque nudista.
Ah, un parque nudista. Sí. Te entendí, una playa.
No, un parque nudista.
Ah, ya.
Y, bueno, generó muy simpático, generó mucha atracción y todo eso... Bien,
¿iba
estaba
gente?
Funcionando perfecto. ¿Sí? Bastante, fíjate.
Ah, ya, mira,
sí,
ya.
Bastante gente. Uh-huh. El problema es que han pasado 2 años y ahora han cambiado las cosas.
A ver, ¿qué pasó?
El pasto está más largo, los árboles más frondosos, pero eso no ha sido suficiente como para esconder a estos nudistas que van a esta playa. ¿Por qué digo esconder? Porque se han percatado, la gente que va a este parque, ¿ya?, que hay mucho mirón.
Ah, ya, boyeristas.
Y mucho exhibicionista.
También.
Ya. Entonces, eso de alguna forma ha ido generando...
¡Qué poco parisino!
Poco, claro.
¡Qué poco parisino! Total, ya.
Ha ido generando en la gente la molestia, ya no visitan tanto esta zona que, decía yo, fue creada en el 2017 en el parque, no sé si se pronuncia así, pero Bois de Vincennes.
¿Bois de Vincennes?
Sí, puede ser así.
No sé, que alguien nos corrija, si no.
Bueno, y en la entrada de este parque había un inmenso letrero que tenía un mensaje que era bien claro. No se tolera ningún comportamiento inapropiado, pero al parecer esa regla ya no se está cumpliendo. Entonces, pasa que hay mucho gente que va a observar esto y se esconde detrás de los árboles y solo va a mirar. Y otros que se pasan más de roscas y están haciendo exhibiciones de aquello.
Y hacen su pequeño show, claro, nudista.
Hasta la alcaldesa de París está alertando y está pidiendo que haya más controles de policía.
Pero yo quiero, a ver, Rodrigo, quiero como detalles. Ponte tú, ¿van y se abren el abrigo o caminan y hacen como una caminata? ¿Qué tipo de show hacen?
Los voyeristas... dice que molestan a las mujeres, a muchas mujeres.
Ay, ya, qué pesadas, ya. Me cargaron.
Entonces, y ellas asustan y por eso no quieren ir más a este parque.
Imagínate.
¿Ah?
¿Y en el fondo el parque tiene alguna laguna como para bañarse?
¿La imagen?
¿O es solo caminar desnudo por el parque, por la naturaleza?
Esa es la imagen que te puedo mostrar. No sé si es la mejor.
No.
¿No? ¿No te gustó? No. Bueno, hay un pequeño lago, ¿ves?
Sí.
Y hay un puente ahí, qué sé yo.
Bueno. Ya, pero básicamente es como caminar juntos de la mano, desnudos por la naturaleza.
Claro. Esta es la mejor foto quizás, la que encontré.
¿No?
Ah, ¿tú quieres que te... más detalle?
Ya, una cosa cuenta? como alegórica.
Sí.
¿Ah?
Está... no es un parque, no es una playa,
parque.
Insisto, es un parque.
¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre?
En el área de Bois de Vincennes se llama.
De Vincennes,
eso es claro. Pero no tiene
como bienvenidos al parque...
No sé,
como Dios te trajo al mundo o algo así.
No, bueno, el tema es que está pidiendo la alcaldesa que vayan más policías a resguardar a esta gente que está tranquilamente ahí haciendo uso del parque, pero el problema que tiene la policía es que si no los pillan a estos tipos en el acto cometiendo un delito o molestando, no los pueden detener.
No me gustó tanto el parque, fíjate, ¿no? Lo escucho poco parecido a tu parque.
¿Sí? Pero fíjate que, bueno.
Ahora, tienen éxito. Ahora, ¿sabes? Mira. Yo encuentro que cada uno hace lo que quiere, pero sí, claro, si están haciendo actos molestos, toda la razón de que pidan más seguridad a la gente que naturalmente quiere ir a caminar un sábado por la tarde tranquilamente desnudo por la plaza.
Mira, escucha bien, ¿quieres saber de números? La Federación Francesa de... Ya, mira.
Dice ¿cómo que... se llama la federación? Termina.
Escúchame, dice que, de los destinos que tiene Francia, es uno de los principales destinos para gente que le gusta lo del nudismo.
Claro.
4,7 millones de nudistas van por año a Francia.
Ah, pero cualquier cantidad. ¿Ya?
Y de esos 4,7 millones, 2,1 son solo franceses, que le encanta andar con la ropa liviana. ¿Ves?
Sí, una cosa muy francesa.
Sí.
Oye, además bastante original, porque yo sabía de playas nudistas. Hay muchas, ya a lo largo del mundo.
Sí.
Pero parques nudistas, me golpeaste, fíjate.
Bueno, quería sorprenderte por eso.
Vive la France.
7:14, esto es una.
Nada personal. Bueno, y el Colegio de Profesores, ya lo decíamos, ratificó que se terminaron las movilizaciones más de 7 semanas.
50 días.
Sí. ¿Ah? Duró este paro indefinido, que recordamos hace la semana pasada ya había tenido una votación previa donde el magisterio se había opuesto a poner fin a la movilización. Se vuelve a votar y esta vez sí se impone la decisión de que tenga un fin este paro por un 67,37% de un total de 20.379 votantes. Digamos que probablemente el tema de las vacaciones ayudó a que se debilitara de alguna manera el paro y probablemente cargó la balanza para esta opción. Además, había muchos colegios que ya habían vuelto a clases. Con todo, los profesores dicen que la lucha continuará, que solamente se pone el paro, pero que sus demandas seguirán insistiendo en ellas. Por su parte, el Ministerio de Educación dice que bueno, que ya es tiempo de echar a andar las propuestas que ellos hicieron y que mucho de eso ya está...
Hay algunas que ya están en camino.
Ya están en camino.
Sí. Mira, antes de ir a lo del ministerio, que lo vamos a abordar en un rato más, hizo una especie de cronología el presidente del Colegio de Profesores desde el punto de vista de cómo comenzó esto, cómo se fue avanzando, qué fueron consiguiendo. Ahora, le preguntan también a Aguilar, ¿esto pudo haberse parado antes? Uh-huh. Sí, efectivamente sí. Vuelve a insistir en el repliegue, ¿eh? Sí. Este es un repliegue táctico, claro, dice, vamos a seguir movilizados.
Esto de la marea que retrocede, claro, porque en cualquier momento vuelve.
Que en algún momento, cuando se hizo la votación anterior, él habló del repliegue, sería bueno replegarnos ahora, porque, bueno, tú lo tocabas, el tema de las vacaciones de invierno. Pero lo que dice Aguilar, entre otras cosas, es que efectivamente lo que conseguimos fue que una ministra, que por un momento se mostró bien dura, lograra sentarse con nosotros a conversar después de la cuarta semana. Es cierto, es un logro del Colegio de Profesores. Pero en lo más macro, no consiguen quizás lo que ellos más demandaban del ministerio. Y eso es lo que queda pendiente. Por eso habla todavía de este repliegue, que van a seguir movilizados y que eso van a tratar de conseguirlo de aquí en adelante. en conversaciones futuras que van a tener que tener con el ministerio.
Bueno, de hecho, hace pocos días la propia ministra de Educación, Marcela Cubillos, decía que ellos tienen una mesa permanente con la directiva del Colegio de Profesores y que muchos de estos temas probablemente se van a tocar en estas mesas. Así que bueno, probablemente es un punto seguido.
Es un punto seguido,
no es un punto aparte de este enfrentamiento.
Y menos punto final. Utilizando
claro, además, jerga.
Por favor. Lo que dice Aguilar, entre otras cosas, es que ellos, bueno, no logran conseguir este bono que se estaba pidiendo para las educadoras diferenciales y también de párvulo, y eso es lo que van a seguir buscando, esa lucha de que, por favor, se les entregue ese bono por mención a estos dos tipos de educadoras. Y eso es lo que él lo traduce en este repliegue. En este repliegue, por ahora, un repliegue táctico, porque van a seguir movilizados, tratando de conseguir eso que nos consiguieron en esta propuesta que les hace el Ministerio de Educación. Insisto, más adelante vamos a abordar cuál es la otra parte de esto. Esta es la parte del colegio, que incluso cantó Aguilar en la conferencia de prensa. Hizo como, o sea, el coro de lo que gritaban cuando iban marchando. ¿Qué tiene que ver, por cierto, con el colegio? Le preguntan también si esta división interna, y él dice, bueno, ¿qué ha demostrado? Fue bien institucional en su respuesta al decir que efectivamente lo que primó en la decisión fue la votación de las bases.
Él insistió.
Que él la peleó mucho eso, en defenderlo.
Él insistió mucho, claro, en el cariz democrático que tiene el colegio y que finalmente las cosas se deciden en votaciones y no son impuestas por la directiva. Pero más allá de eso, sin duda la figura de Mario Aguilar queda en entredicho. Su liderazgo, él, recordemos, llamó a este repliegue, no fue apoyado, y si bien él sigue insistiendo que esto continúa y que esto son decisiones democráticas, la división que hay en el colegio de profesores queda bastante expuesta con todo este acontecimiento.
Queda reflejada. Lo que sí está claro es que ni Gajardo ni él pueden ir a una reelección en la próxima elección que va a haber al interior del Colegio de Profesores. Del paro vamos a seguir hablando más adelante acá en Nada Personal. 7:19. Esto es Duna.
Nada Personal. Bueno, lo decíamos también, hay un tema en este momento entre el presidente Piñera y el gobierno, básicamente, y en la Contraloría, encabezada por el Contralor Bermúdez, por el decreto que comunicó el presidente de la República hace ya dos semanas, donde él expone esta idea de que las Fuerzas Armadas colaboren en las fronteras y por un tiempo acotado con el control del narcotráfico y el crimen organizado. Solo este tema, y básicamente en temas logísticos, de información, etcétera, en coordinación, obviamente, con las policías, que son finalmente las que lideran este proceso. El tema siempre fue bastante polémico, primero, porque muchos decían, ¿por qué van a llamar a las Fuerzas Armadas? Esto es peligroso, en otros países no ha funcionado, ponían el ejemplo de Colombia, donde se suponía que iban a colaborar por un momento, terminaron quedándose para siempre con esa tarea, con resultados no tan exitosos. El presidente Piñera y el ministro de Defensa, Alberto Espina, han insistido en defender esta idea. Y hoy sale un nuevo problema en el camino, esta vez no desde el mundo político, sino que desde la propia Contraloría, porque el Contralor ha dicho que le falta información.
Que tiene que tomar razón, la Contraloría es su pega, razón de este decreto que firma el presidente de la República y que, entre otras cosas, llevó también a que el viernes pasado se reuniera el propio Contralor con el ministro de Defensa, Alberto Espina.
Que le explicó
de qué se trataba el decreto, cuál era la función que se estaba dando para las Fuerzas Armadas, pero básicamente lo que le pide el Contralor es una serie de precisiones sobre este mismo documento que entregó el presidente Piñera y que dio a conocer el ministro de Defensa. Lo que ha dicho hoy día, estuvo en una radio temprano en la mañana el presidente Piñera, él dice que la ley permite que las Fuerzas Armadas puedan prestar colaboración en la lucha contra el narcotráfico, asegurando que el decreto no es inconstitucional, y espero que muy pronto la Contraloría tome razón de este decreto. Fue la frase que esbozó el presidente Piñera. Como yo soy presidente, voy a quedar, no me puedo quedar de brazos cruzados, dijo el presidente Piñera. Sí puede usar que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía. No es que las Fuerzas Armadas van a estar deteniendo a la gente, porque no tienen la facultad ni para retener, no, ni para detener. Eso está súper claro. No,
es solo investigación, logística.
Es logística. Tiene, claro, que haber una cuestión de transporte también, de ese tipo de movimientos.
Y solo son tres cosas. Frontera.
Y solo en la frontera.
Porque, sí, una de las dudas del Contralor era justamente la posibilidad que el día de mañana las Fuerzas Armadas pudieran intervenir en temas de narcotráfico y crimen organizado en poblaciones, o bien que pudieran ejercer ciertas labores también en la Araucanía. Había todo un tema que él quería que se le precisara bien cuál era el alcance de esta colaboración, porque a su juicio la palabra colaboración es demasiado amplia. Y hay un punto ahí, efectivamente, que es hasta dónde, hasta qué punto es colaboración, y también el tema de la coordinación. Lo hablábamos antes, cuando surgió esta idea. Finalmente, ¿quién manda? ¿Manda el ministro Alberto Espina? ¿Manda el ministro Andrés Chadwick? ¿A quién se le responde? Hay dudas que son pertinentes.
Sí, porque además pide el Contralor que tenga la firma del ministro Exteriores, como, claro, tú decías al inicio del programa, y también del ministro de Defensa, que por cierto está a cargo de todo esto. Fíjate que yo no tengo muy claro lo que está pidiendo, la precisión que está pidiendo la Contraloría, es una cuestión más de forma o de fondo. Porque la respuesta que da el presidente es de fondo. La respuesta que da también el ministro de Defensa, Alberto Espina, también es de fondo, porque él dice, en este sentido, dice, a mí me parece que el actuar de estas instituciones, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, es válido, es legítimo, es constitucional, necesario y también es bueno. Todas son razones de fondo. Por eso te insisto, yo no sé si es de fondo o de forma lo que está cuestionando o pidiendo una precisión la Contraloría.
Sí.
Lo que sí me llama poderosamente la atención es el momento, que además se da en una situación bien particular, con otro ministro de Estado, que es el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que ha llevado adelante una serie de reuniones con diferentes estamentos, incluida la Contraloría, incluido Jorge Bermúdez, el Contralor General de la República, para la reforma de las instituciones, que fue una cuestión que se comenzó a estudiar hace cuánto, ¿un par de meses?
Lo anunció el presidente la reforma a las instituciones en general,
si bien
era algo que se venía conversando, el 1 de junio en su cuenta pública, el presidente lo anuncia con bombo y platillo y mandata a su ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que lo lleve a cabo. Y desde entonces, el ministro Chadwick se ha juntado, bueno, con el presidente de la Corte Suprema, con gente del Tribunal Constitucional.
Instituciones que, comillas,
claro,
pueden estar
con el Senado, ¿cierto? Con la Cámara, de Diputados.
Carabineros también.
Con carabineros, las Fuerzas Armadas incluso. Y bueno, pero no solamente las cuestionadas. Yo creo que, claro, apunta a recobrar la confianza en las instituciones que han estado bastante dañadas en el último tiempo, pero involucra toda la institucionalidad de alguna manera, no solo aquellas que estén en cuestionamiento. Ahora, el problema es que muchas de ellas están cuestionadas en este momento.
Claro. Entonces, a raíz de ese momento del que estamos hablando, y usted lo puede escuchar en Duna.cl, hoy día estuvo conversando de este tema el Contralor General de la República, que responde a esa pregunta, a la modernización de las instituciones, cómo se mejora la institución en nuestro país. Y él dice, me preocupa que en este proceso de modernización de las instituciones se pierdan algunos activos de nuestro país, como por ejemplo, pone él, la independencia de la Contraloría.
¿Por qué él creerá que está en riesgo la independencia de la Contraloría?
Esa es una muy buena pregunta.
Otro punto, no está claro el proyecto del gobierno.
Son dos temas totalmente diferentes.
Son distintos, pero los enfrentamientos entre el Contralor y el presidente son enfrentamientos propiamente tal, pero estos tira y afloje, no es el primero. Han habido
opiniones diferentes respecto a un punto en lo específico.
Sí.
Pero te insisto, a mí me llama poderosamente la atención que en el caso del decreto que tiene que ver con el apoyo de las Fuerzas Armadas para la lucha con el narcotráfico en la frontera, no me queda claro si es de fondo o de forma. Generalmente ocurre que cuando hay un decreto y le falta una firma, y uno dice, bueno, en realidad.
Claro, faltó la firma.
Pero acá hay una.
No, porque, claro,
hay una precisión que está pidiendo.
Claro, porque en el fondo está el tema de las firmas en cuestión, las dos que señalábamos antes, pero también hay un tema de explíqueme qué significa colaboración. ¿A qué apunta con esto? Con todo, el gobierno se comprometió a ingresar durante los próximos días precisiones al documento original. Para que esté más actualizado y que de alguna manera responda a las dudas que tiene el Contralor, pero que se trataría de una explicitación, no de un nuevo decreto.
Bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando este tema. Por lo pronto, el Contralor sacó la voz, también lo hizo el presidente de la República.
Y lo hizo con fuerza en varias. Me llamó porque en general no habla tanto el Contralor.
No, hace mucho
así
rato.
Que tiene acá está...
También le pregunta por la situación interna que vivió hace un par de meses.
Sí, con Dorothy Pérez.
Con la subcontralora. Sí. 7:26 PM. Esto es Duna.
Nada personal. Bueno,
Ayer hablamos del rubio caballero, ¿no? De Boris Johnson.
De Boris Johnson. Oye, Boris Johnson, bueno, finalmente fue electo con 92.000 votos contra los 47.000 que tuvo Jeremy Hunt, el actual canciller de Gran Bretaña, del Reino Unido. Y mañana debiera asumir.
Mañana se ve con la reina.
Se va con la reina, pero antes tiene que ir a responder las preguntas a la Cámara de los Comunes.
Ya.
También va a ir Theresa May en su última respuesta a la Cámara, y después le da el paso a Boris Johnson, quien después de ese trámite se dirige donde la reina. Y, bueno, estará con la reina, no sé, por el rato no, que la reina lo reciba.
Y ahí tiene además que aceptar la renuncia de Theresa May.
Sí, de Theresa May, claro. Es todo un proceso. Y después él se dirige a 10 Downing Street.
Claro.
Donde residen los primeros ministros británicos.
Eso tiene que ver con el protocolo.
Sí.
Lo que nos importa a nosotros es conocer un poco más este personaje.
Este personaje.
Y también saber qué se le enfrenta por delante. Ya por lo pronto tiene una cuestión no menor, que es que el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo felicitó como si ya fuera el primer ministro. Y no solo el líder del Partido Conservador. Ya le puso el título. Bueno, tendrá que lidiar con eso Boris Johnson.
Donald Trump nunca ha sido tan diplomático. No, o sea, tampoco nos extrañe.
Por supuesto que no. Sí. Se le viene además la crisis con Irán, el Brexit, por cierto, el divorcio europeo, que va a ser un tema, y los son parte de los peores desafíos que tiene de aquí para adelante.
Y el Brexit le toca bastante luego, el 31 de octubre.
Sí.
O sea, esto es pasado mañana, digámoslo. Y entre medio...
Tiene 100 días.
Tiene receso. Receso legislativo en Inglaterra, que dura aproximadamente un mes y medio, que dicen que él lo va a usar para viajar por la Unión Europea, juntarse con los distintos líderes, ver qué piso tiene para negociar y presentar su propuesta para el Brexit. Con todo, él ha dicho que él es partidario de un Brexit duro y que si no se llega a acuerdo, tampoco significaría tanto problema para él. Y por eso también es importante el respaldo que ha recibido Donald Trump, porque recordemos que si sale, o sea, que va a salir, todo indica, tendría que pasar algo muy raro para que no salga el Reino Unido de la Unión Europea, va a tener que empezar a hacer tratados de libre comercio con distintos países del mundo. Y claro, ahí el apoyo de Estados Unidos no es menor, porque claramente es el país que tiene todo un comercio y toda una historia de apoyo, tanto para las guerras, comercial, incluso cultural, muy, muy grande. Así que bueno, en ese sentido, recibir por lo menos el apoyo del presidente le viene bien. Son bastante parecidos además, no solamente físicamente, sino que
el look. Sí, tienen un look parecido. Como no queremos meternos en la vida de nadie, yo solo quiero saber qué es de la vida conyugal de este personaje.
Bueno, es casado dos veces.
¿Ya?
Primero se enamoró estando él estudiaba en Oxford, y estudiaba literatura clásica, periodismo, distintas cosas, y se enamoró de una señora, una inglesa que se llama Allegra Mostyn Owen.
¿Ya?
Que estudiaba historia. Se casaron a la edad de los 23 años y se separaron en 1993. Después se casa con Marina Wheeler. Marina Wheeler tiene una historia entretenida porque ella es hija de un periodista bastante famoso de la BBC, Charles
Johnson,
Wheeler.
Johnson es periodista además.
Él también es periodista. Y su mujer india, por lo tanto, es mulata. No sé cómo se dirá la mezcla de indio con inglés. Pero su mujer, que estuvo casada 25 años con esa mujer y tuvo sus 4 hijos. Pero entre medio, mientras estuvo casada con Marina Wheeler, también tuvo un hijo de una relación extramarital. Por lo tanto, tiene 5 hijos Boris Johnson. Y después se separó el año pasado y ahora anda con Carrie Symons. Carrie Symons tiene 31 años.
¿31?
Sí, abogada.
¿Ya?
Hija del fundador de Independent, que es un diario bastante prestigioso también en Inglaterra, que se llama Matthew Symons, y de Josephine McPhee. Ellos son los padres de esta abogada que se desempeñó como directora de comunicaciones de la campaña conservadora. Ahí se conocen. y ella dice que no lo va a acompañar mañana en su entrada en Saint Downing Street porque no quiere opacarlo, no quiere en este que es probablemente el día más importante de su historia política.
Dicen que recién el sábado va a llegar.
Sí, sí. Y eso básicamente para no mezclar, porque se ha hablado mucho de la situación marital de Johnson, porque podría ser el primer ministro que se casa mientras es primer ministro. Podríamos tener una, no sé qué, ¿cómo se puede decir? Presidential wedding, porque no es royal.
No,
pero
royal.
Es como una cosa así. Y a los ingleses les mata esto de la ceremonia, el matrimonio.
Mira, dicen, el comedillo establece que va a llegar el sábado, o podría llegar el sábado a la casa. Ahí van a vivir juntos en el último piso del estrecho edificio del primer ministro británico, y sería la primera novia en ocupar el lugar con ese estatus.
Oye,
en la historia de toda la Gran Bretaña.
La primera novia, ¿cómo será? En vez de la primera dama, la primera novia.
Pero dicen además que ella aparentemente seguirá trabajando en lo que estaba haciendo, que parece que trabaja en un grupo de ecologistas.
Sí,
en
de Bloomberg. Bloomberg.
Sí, de Bloomberg. Perfecto. Y al parecer, alguien le preguntó qué es lo que, si quería ejercer como primera dama, y dice que no está en su horizonte ser primera dama. Pero sí, ella fue una especialista en comunicación y relaciones públicas del Partido Conservador. Ahí hizo gran parte de su trayectoria, su pega, a pesar que tiene recién 31 años.
Y dice que lo tiene, este como que ahora uno ve a Johnson un poquito más arreglado, tampoco digamos que así el más arreglado del continente, pero anda un poquito más cuidado con la camisa adentro y todo, es responsabilidad de ella. Pero tiene tiki-taka.
Lo último, tú tienes más detalles de esta pelea que tuvieron, ¿no? Hace poco.
Bueno, eso es
un video. ¿Te acuerdas
que un video se filtró en plena campaña? Parece, dicen que los compañeros de departamento de Boris Johnson no eran muy pro-Johnson. Y bueno, liberan este video donde hay una discusión bastante fuerte entre ellos, y que ellos trataron de bajarle el pelo y dijeron que qué parejas no discuten. ¿Saben cómo catalogó el Sunday Times a la familia Johnson?
No.
Es esa familia que está en el medio camino, en este en el espacio amorfo que deja los Kennedys, entre los Kennedys y los Kardashian.
Pero es como...
¿Te puedes imaginar
qué
hay?
¿Qué hay
por
ahí?
Eso, entre los Kennedy y los Kardashian, bueno, ahí están los Johnson.
¿Eso es un halago?
No sé, lo que otro es simpático.
Mira.
Divertido,
sí,
¿no?
Sí. Ahora, bien amplio el espectro.
Sí, ahora, son dos familias bastante emblemáticas, por lo menos de Estados Unidos. Además, digamos que Johnson nació en Nueva York.
Mira tú.
Sí.
Y
estudió en Eton.
Del que supuestamente mañana va a ser el primer ministro británico.
Sí.
7:33 PM. Esto es Duna.
Nada personal.
Ya llegó tu momento.
Llegó mi momento. Sí, no, llegó el momento de Francesca Ravizze, que nos trae todo el deporte. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Lo más bien.
Oye, yo sé que tú eres una hincha de Universidad de Chile.
Sí, yo soy chuncha.
¿Herrerista o no herrerista?
No, a esta altura del partido ya no, fíjate.
¿Ya no?
No.
¿Lo está pasando mal, Johnny Herrera? ¿Lo está pasando mal? ¿La U ya no lo está pasando tan mal?
No. Es que yo creo que, a ver, Johnny Herrera es un emblema. La Universidad de Chile significa mucho para el equipo, pero yo creo que ahora está fuera de texto. Las declaraciones que ha dado... siento que además debiera estar contento por la U, que lleva, desde que no juega, 7 victorias al hilo. Y no parece estar contento, solamente piensa en su desgracia personal, que no lo dejan jugar, bueno.
Claro, primero, dio una entrevista en La Tercera, que salió publicada hoy día en la mañana, en el que estableció una distancia con Alfredo Arias y empezó a dar luces respecto a su futuro, le molestó, después pues dio entrevistas radiales y básicamente le molestó los dichos que dio Alfredo Arias, el técnico de Universidad de Chile, que básicamente decía de que Johnny Herrera no iba a jugar a menos de que el actual arquero se lesione.
Claro, De Paul.
De Paul, el tutu De Paul, que se lesione, y eso le cayó como patada en la guata a Johnny Herrera. Yo leí las declaraciones y la verdad es que él está tergiversando un poco las cosas, porque es como... Lo que hace Arias es decir que no está considerado en sus planes. No es que quiera que se lesione el primer arquero para que Johnny Herrera quiera jugar, que es como la vuelta que él le está dando, y está dándole una vuelta a las declaraciones que no son. Es como cuando hay un arquero indiscutido, bueno, lo único que queda para poder jugar es que se lesione el arquero.
Como le pasó a él por años de años, por lo demás.
Que era el arquero indiscutido, sí, que tenía problemas en la espalda, que sabíamos que se sometía a tratamiento, que se inyectaba cosas para el dolor, porque de verdad estaba muy, muy mal. Bueno, ahora dice que lamenta un poco estar dejando así Universidad de Chile, pero cree que su futuro está más lejos que dentro de Universidad de Chile. Y le preguntaron por qué opinaba él sobre Alfredo Arias, porque él, Johnny Herrera, recordemos, ha salido siempre a defender a los técnicos a pesar del mal momento de Universidad de Chile. Defendió a Frank Kudelka, también defendió a Ángel Guillermo Hoyos.
Bueno, era titular de todos esos
técnicos. Era titular de todos esos técnicos. Y dice, bueno, es una buena pregunta, pero el plantel le cree a él una parte, pero ellos son maduros, como dejando entrever de que más encima el técnico no era el idóneo.
A mí me llamó la atención además, Fran, cuando dice, si fuera otra época, esto se resolvería de otra manera, como diciendo, quiero, nos vamos a ir a agarrar a combo al patio, no sé qué quiso decir con eso, pero no.
Y también en las declaraciones ha dejado entrever de que esta decisión, más allá de técnica, está a nivel dirigencial, que él está muy apoyado por la nueva directiva de Azul Azul y que por eso es más complicada aún su situación. Y que él podría hablar muchas cosas, pero debido a la delicada situación del club financiera, no quiere hablar más. Entonces, es complicada la situación. ¿Cambiamos al tenis?
Sí, vamos al tenis.
Cosas más entretenidas, pero tampoco tan entretenidas, porque hoy día Nicolás Jarry debutaba en el torneo de Hamburgo, en el ATP 250, perdió ante Alexander Zverev, el número 5 del mundo, a quien ya le había ganado en otras oportunidades, pero ahora fue imposible. Y no solamente quedó descalificado de este torneo, sino que en el próximo ranking
va a bajar
sí, muchos puestos, porque él defendía 180 puntos. No sé si la otra vez que estuvimos conversando con la José, cómo funciona el sistema del ranking ATP, resulta que los jugadores van acumulando puntos de acuerdo al tipo de campeonato, si es un ATP 250, un ATP 500, un Master, un Grand Slam, van acumulando distintos puntos, pero cada vez que pasa el año y juega en el mismo torneo...
Es la comparación de año a año.
No, en se ese reinicia. Sí, claro. Se reinician. Es como que si tú tienes 1000 y vas a defender 180, bueno, tienes 180... Bueno, es que elegí mal el 200 mejor para que queden en 800. Elegí mal el número de sumar. Y entonces tú tienes que defenderlo. Si no los ganas, pierdes esos 180 puntos. Entonces Nicolás Jarry ya va a tener 180 puntos menos y la próxima semana le toca de nuevo defender 90 puntos. Y no los va a poder defender porque, recordemos, va a estar en los Panamericanos...
Defendiendo la camiseta nacional
y buscando un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en unos Panamericanos donde Jarry va como favorito. Es el primer sembrado del torneo.
O sea, opciones de ganar tiene.
Recordemos que en los Panamericanos de Toronto el año pasado él obtuvo medalla de oro en dobles. Y ahora está jugando un buen tenis. Que haya perdido con Zverev no quiere decir que esté jugando mal, es que jugó contra un rival demasiado bueno también. No,
y además venía de una semana
y venía de haber ganado su primer.
Oye, podría jugar dobles también, ¿o no? En los
podría jugar dobles, pero no lo tiene.
Con Guarachi.
Podría jugar dobles mixtos.
Sí.
Pero yo creo que eso lo va a ir viendo, o está definido.
¿No? Eso se especula.
Ah, ya. Bueno, pucha, quería una cosita antes de terminar. Christel Coverage al final no va a competir en los 800 metros en el Mundial porque va a preferir descansar para buscar medalla en los Panamericanos. Christel Coverage ya está clasificada a Tokio 2020, así que tampoco está buscando una clasificación más allá del honor y las medallas para Chile.
Bien por Christel, entonces.
Ya pues.
Gracias, Fran.
Que estén bien.
Cuídate mucho.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Cuéntame.
Escuchamos a Lady Gaga con Tony Bennett, cantan Anything Goes. ¿Y por qué los escuchamos a ellos? Bueno, porque en Duna.cl preparamos un playlist de musicales interpretados por íconos pop.
Mira tú.
Qué bonito.
Qué buena.
¿Sí?
Aproveche la música.
Sí. Hay cosas que a veces son difíciles de unir, pero en Indesa ha logrado la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Conoce Viñas de Chicureo, un proyecto de casas creado por Gonzalo Mardones y Juan Grimm. Más info en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Donde tú vas, está Vice Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la aplicación Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones. Simple para ti.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo y terrestre marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
IFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones, simple. IFP Capital.
Y son las 19:41 y nos vamos a una pausa comercial.
Sí, es pequeña, cortita. Y volvemos con más acá Nada Personal. Son las 7:44. Seguimos acá en Duna, en Nada Personal. 5 grados es la temperatura que tenemos hasta ahora en la capital del país. Partimos con 7 y ahora tenemos 5 grados.
Esto solo va a la baja, entonces.
Sí, no, yo te aseguré, esto no va a subir, solo va a bajar.
Solo va a bajar.
Cuéntame, ¿qué puede depararnos para, no sé, miércoles y jueves?
Mira, para miércoles y jueves, para el miércoles... sol, fíjate. Pero, y va a haber sol, pero una mínima de -1 en la mañana, bastante helado como
eso,
hoy.
Eso es para mañana, ¿cierto?
Sí, sí, ya. Y 17 grados la máxima. No tan malo, fíjate.
¿No?
Mañana va a estar rico, 17 grados, en un día de invierno, bastante agradable. El jueves, eso sí, la mínima va a ser de 0, pero la máxima solamente va a llegar a 11 grados y nubes. No vamos a ver mucho sol en el cielo. El viernes también bastante frío, la mínima en 4, pero la máxima solo 13.
Solo 13. Chuta, va a estar bien, bien complejo.
Eso bueno, en Santiago.
En Santiago. Le damos las gracias a Nicolás Vial. Partimos hasta ahora acá en Duna, Estado Nacional, por la 89.7. También nos puede ver por todas las plataformas de 24 horas y Televisión Nacional. Decíamos al inicio de este programa que íbamos a partir en dos: el paro de los profesores, el término del paro de los profesores, lo anunciaba hace poco rato el presidente del Magisterio, Mario Aguilar. Daba cuenta de lo que ha significado estos 50 días de paralización y queremos ver la otra parte, la otra cara de esta moneda que está radicada, por cierto, en el Ministerio de Educación. En la línea telefónica tenemos al subsecretario de esa cartera, al subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada de Estado Nacional en Duna.
Buenas tardes, Rodrigo, Josefina.
¿Cómo Hola, está? Raúl, ¿cómo está?
Subsecretario, cuando hay que hacer el balance, cuando hay que tirar la raya para la suma, para evaluar lo que significó 50 días de paralización por parte de los profesores, y ya escuchamos la parte de los profesores, ¿cuál es la parte del ministerio? ¿Cuál es el análisis que se hace de 50 días de paralización?
Pues lo primero es valorar que el sistema educacional vuelva definitivamente a la normalidad. ¿Mm? La paralización ya venía declinando, teníamos del orden de un 95% del sistema operando en normalidad, pero esto ayuda a que los esfuerzos de todo el país se pongan donde deben estar, que es en cómo mejoramos la calidad de nuestro sistema. Y evidentemente una paralización y una paralización prolongada como la que tuvimos afecta la calidad de la educación y afecta en particular lo que es la educación pública, que es un desafío que también como país tenemos que abordar. Y por lo tanto, la primera conclusión, ¿cierto?, es que es tener muy claro que una paralización como esta es una cuestión compleja, afecta la educación pública. Hoy día como país tenemos nosotros el desafío de hacer de la educación pública una alternativa verdaderamente atractiva para las familias, y creemos que la vuelta a la normalidad del sistema nos ayuda a poner todos los esfuerzos donde más se necesita.
Subsecretario, la última propuesta que se le hizo al colegio, la última propuesta que se entregó, que se discutió y la cual fue votada, por cierto, por parte del Colegio de Profesores, ¿es la que sigue en pie? ¿En ese marco se mueven ahora las ofertas que se hizo de parte del Ministerio para el colegio?
Efectivamente, nosotros en el marco de conversaciones con el Colegio de Profesores, que venía de mucho antes de esta paralización, hicimos una serie de propuestas que creemos que son importantes precisamente para abordar de mejor forma el desarrollo de nuestro sistema y también la situación de los docentes. Y lo que estamos haciendo, y desde hace ya varios días atrás, es dar curso a esa propuesta. De hecho, estuvimos discutiendo en el Congreso uno de los proyectos de ley que ahí se anunciaban, y creemos que ahora lo que viene es ir avanzando en cuestiones que son importantes para el sistema educacional y que también son importantes para los docentes.
Subsecretario, en concreto, ¿cuáles son las medidas que ya están andando?
A ver, estamos ya discutiendo con urgencia de discusión inmediata el proyecto que le reconoce la titularidad de las horas de extensión a los profesores. Esto era una cuestión muy sentida por los docentes. Muy en síntesis, se trata de profesores que tenían dobles contratos con un mismo empleador. Algunas horas como titular, otras horas a contrata. Esto se arrastraba desde la jornada escolar completa con el presidente Frey y ahora nosotros le estamos dando solución. Y eso se está en un proyecto de ley que ingresó, ya se aprobó en la comisión, se va a votar hoy día en la sala, se va a votar mañana. Ahí hay una cosa bien puntual, le pusimos discusión inmediata a un proyecto de ley que también nos interesa mucho, que aumenta las penas para quien atente contra un docente, entendiendo que acá hay una necesidad de darle mayor protección y mayor seguridad a los profesores. Sí. Y en esa misma línea hemos seguido avanzando en aspectos que son importantes para el país, como la educación pública y otros aspectos, ¿sí?
En cuanto a la bonificación para los profesores de educación diferencial y para las parvularias, ¿qué se está haciendo en concreto? Porque ese finalmente fue el aspecto que más retrasó la negociación y finalmente más costó que para que finalmente los profesores se allanaran a deponer el paro.
Eso no está en esta propuesta, ¿cierto?
Eso no está porque desde el principio nosotros señalamos que el pago del componente de mención a las educadoras diferenciales, que es un bono particular que reciben algunos profesores por su especialidad en alguna asignatura, en el caso de las educadoras diferenciales la ley no se los entrega porque no tienen esa especialidad. Y nosotros desde el primer día dijimos que el diseño de política que apunta a la especialización en determinadas asignaturas había que moverlo en otra dirección.
Ahora, el hecho el hecho que no esté en esto no es que el gobierno o el ministerio en este caso cierre la puerta para seguir conversando y ver la opción de llegar a un acuerdo en ese con esos bonos.
Lo que nosotros hicimos en nuestra propuesta es reconociendo el aporte que hacen las educadoras diferenciales, plantear una asignación especial para las educadoras diferenciales.
Pero que es de 45 mil pesos trimestrales.
Y asociada a una capacitación en temas de inclusión educacional y educación e inclusión social. Y por supuesto, en esa propuesta nosotros vamos a seguir avanzando.
Pero, subsecretario, la propuesta incluye, claro, que tienen que capacitarse, tienen que estudiar, o sea, requiere un esfuerzo extraordinario por parte de esos profesores, y además la bonificación asciende a 15 mil pesos mensuales. O sea, tampoco digamos que es un monto que sea muy muy grande.
No, está bien, pero significa, es un esfuerzo importante para reconocer el aporte de las educadoras diferenciales y también guiar el sistema hacia lo que el sistema necesita, lo que el país necesita. Hoy día nosotros tenemos un desafío que abordar que hizo relación con cómo aseguramos la inclusión de los niños con necesidades educativas especiales. Creemos que es importante direccionar el sistema educacional en esa lógica, y bajo esa mirada es que se ha hecho esta propuesta. Lo que el Colegio de Profesores solicitaba, que era un bono diferente por específicamente para los educadores diferenciales, atendía su especialidad en esa materia, es algo que desde un principio nosotros dijimos que no era posible por el alto costo de la medida y porque el diseño de política asociado a ese bono tiene un objetivo diferente que en este caso no se cumple.
Estamos conversando con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Subsecretario, ahora viene una parte que es sumamente importante para los padres y apoderados, que tiene que ver con cómo se retoman las clases. Fueron 50 días, lo partimos conversando, 50 días de paralización. ¿Hasta qué fecha se puede extender las clases de esos colegios que no tuvieron clases?
Sí, bueno, como decíamos al principio, una paralización tan prolongada ciertamente que
tiene efecto por todo lado, ¿no?
Un perjuicio para el sistema en su conjunto y particularmente para las familias que están en esos establecimientos. Hoy día lo que corresponde y nuestro esfuerzo principal está en que esas clases se recuperen. Y para ello hay distintas maneras, ya sea extendiendo el horario diariamente, incorporando clases los sábados y eventualmente las clases podrían llegar en algunos colegios hasta el 15 de enero.
¿Pero eso lo resuelve cada colegio, Raúl?
lo resuelve cada colegio en coordinación y bajo la aprobación de las respectivas secretarías regionales ministeriales, porque tiene que ver con la realidad de cada colegio y también la realidad regional, territorial de cada establecimiento.
Entonces quiero entender que son tres las alternativas que usted detalla, que el día dure más para los escolares, que la semana dure más porque se alarga para el día sábado, y que sigan la jornada normal, pero que se alarguen los días de clase hasta, no sé, a mediados de enero.
Eventualmente hasta el 15 de enero. Y va a depender de la realidad de cada colegio, de la forma en que cada colegio esté organizado y también de la disponibilidad horaria, exactamente. Se pueden, por ejemplo, hay colegios que tienen calendarizados feriados, en algunos interferiados, eso se puede eliminar, se pueden seguir las clases en diciembre. Y en ese sentido, nuestra principal preocupación es que la recuperación apunte a que los efectos nocivos de una paralización como esta no alcancen a los niños que se han visto afectados por él.
Hay efectos de todo tipo, subsecretario. Me imagino que también hay algunos que están preocupados por la fecha de la prueba de selección universitaria. Hay variación ahí, hay una mirada especial para esos alumnos que no tuvieron clase, que van a tener que estar preocupados de eso también. ¿Es inalterable la fecha?
La fecha de la prueba de selección universitaria ya está fijada y no se modifica, pero eso también es importante y de hecho nosotros desde antes ya veríamos entregando material de apoyo para esos alumnos para que pudiesen, durante este tiempo de paralización, seguir guías, hay un trabajo preestablecido que se puso a disposición a través de la página yoestudio.cl que apuntaba que esos alumnos pudiesen seguir preparándose a la PSU, y hoy día ciertamente los establecimientos educacionales que estuvieron en paro van a tener que redoblar sus esfuerzos para que esos jóvenes no se vean afectados.
Cuando se cumplen ya 50 días, se cumplieron 50 días de esta paralización, el presidente del Colegio de Profesores asegura que se extendió más de lo que debió este paro porque el gobierno fue arrogante. ¿Qué opina usted de estas declaraciones? ¿Cree que el gobierno pudo haber hecho un esfuerzo mayor por cerrar esta paralización antes?
O mejor dicho, Raúl, ¿se pudo haber terminado este paro antes?
Claro, yo obviamente no comparto lo dicho en este punto del presidente del Colegio de Profesores. Yo creo que efectivamente el paro se puede haber terminado antes, pero está en manos de los propios docentes de poner esa paralización. De hecho, las condiciones en las que hoy día se puso término son las mismas condiciones que estaban disponibles para los mismos docentes hace ya varias semanas.
Te cambié la pregunta, subsecretario. ¿El ministerio dio todo lo que tenía que dar para que esto se solucionara antes?
Absolutamente. Nosotros hicimos todo un esfuerzo desde hace mucho tiempo de mantener un diálogo fructífero con el Colegio de Profesores. Nos hicimos cargo de su petitorio, dimos respuesta a todos los puntos del petitorio. Obviamente hay aspectos donde no se accede a lo que ellos solicitan, pero eso no se puede interpretar como una arrogancia del ministerio, sino que todo lo contrario, es un sentido de responsabilidad que tenemos de avanzar en aquellos aspectos donde es posible hacerlo, teniendo siempre como principal objetivo la mejora de la calidad de nuestro sistema.
Subsecretario, ¿cómo se restablecen las confianzas con el magisterio después de este episodio? Ustedes tienen mesas que permanentemente funcionan con el Colegio de Profesores. ¿No daña finalmente la relación entre ustedes lo sucedido?
Aquí lo fundamental es poner siempre como prioridad el objetivo común. Y yo estoy convencido que todos tenemos un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de nuestro sistema educacional y por esa vía permitir que todos los niños y jóvenes alcancen el máximo de su potencia. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es seguir trabajando con los profesores, y no solo con ellos, sino que con todos los actores del sistema, para poner ese objetivo como lo principal. Y poner hoy día los esfuerzos en la recuperación de clases y en el mejor diseño de política que permita que efectivamente nuestro sistema se desarrolle al máximo. Y por lo tanto aquí no hay que tener rencores, sino que hay que poner los objetivos del país por delante.
Déjeme volver, subsecretario, un poquito atrás de lo que estábamos conversando, de cómo se van a retomar las clases. El plazo de los colegios para qué es la fórmula que van a decidir, hasta cuándo es, y cómo se le informa a la familia de la decisión que toma ese establecimiento.
Los colegios ya están recalendarizando. Como yo le decía, varios colegios ya habían depuesto el paro, y por lo tanto con ellos ya se está trabajando en planes de recuperación. Con todo, tenemos hasta el 31 de julio de este mes para aprobar definitivamente todos los planes de recuperación y en la medida que se van aprobando también se le va informando a las familias para que puedan adecuarse. Y también aquí se va a necesitar, por supuesto, un compromiso de esa familia, el compromiso de los mismos profesores que estuvieron en paro de hoy día poner la recuperación de esas clases como el principal objetivo.
Muy bien, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, en conversación con Estado Nacional acá en Duna. Subsecretario, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias
a usted, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
7:59, dimos todo, dijo el subsecretario, para que se terminara esto antes.
¿Y tú diste todo hoy?
¿Hoy día?
Rodrigo,
¿todo? Como siempre.
¿Dejaste todo en la cancha?
Ponemos punto final a Estado Nacional en Duna, y usted, Josefina, me cuenta, ¿qué es lo que se viene acá en el 89.5?
Bueno, ya se viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías Rivas y hoy Beatriz Sarlo. A las 8:30, Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Amy Winehouse. Me encanta Amy Winehouse. ¿Te gusta? Lo voy a escuchar de todas maneras. Los invito también a visitar nuestro sitio duna.cl. Ahí puedes encontrar todo, todito Duna. Las entrevistas, los programas, artículos, todo lo que les pueda interesar.
Por nuestra parte y por el equipo que está detrás de los micrófonos, nos despedimos.
Sí.
Nos juntamos mañana.
Que les vaya
no
bien.
Te veo mañana.
No.
Ni te escucho mañana.
No, me voy unos pequeños días de vacaciones.
Unos poquitos.
Una corta estadía.
Disfrute, que lo pase bien.
Gracias.
Buenas tardes.
Chao.